La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En Inglaterra, levantadas prácticamente todas las restricciones antipandemia. El primer ministro Boris Johnson sigue, entre tanto, en aislamiento como caso contacto. Aquí en Francia, adoptada en Consejo de Ministros la vacunación obligatoria para el personal médico, al igual que la extensión del denominado pase sanitario. Del resto de la actualidad, auténtico clamor e indignación internacionales tras las revelaciones sobre el espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático israelí Pegasus. Tras el boletín reportaje desde Tokio, la cuenta atrás para el inicio de los Juegos Olímpicos concluye el próximo viernes, y de la última edición Américas, en un adelanto, Haití estrena este martes su nuevo primer ministro, nombrado por el fallecido Jovenel Moïse antes de su magnicidio, un paso que celebra Estados Unidos. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
We have to ask ourselves the question. If not now, when? And if we don't...
Y si no es ahora, ¿cuándo?, alegaba este lunes el primer ministro británico Boris Johnson al defender el Freedom Day, el Día de la Libertad, un lunes 19 de julio en el que Inglaterra levantaba las últimas restricciones sanitarias contra la pandemia, tras un año de vaivenes destinados a frenar la propagación del COVID-19. Completamente vacunado, pidiendo a la vez prudencia a la población, el gobernante británico sigue hoy en aislamiento tras ser informado de ser caso contacto, un perfil que, con más de 50.000 contagios diarios por la variante Delta en Gran Bretaña, trae de cabeza a los empresarios y empleadores. Eliminados, por tanto, el porte de mascarilla o la distanciación social. Daniel Postico, Londres, a orillas del Tam.
Sí, el Reino Unido ha regresado hoy a la normalidad que había antes de la pandemia y ha eliminado la mayoría de restricciones, como el uso de mascarillas, la distancia social, la limitación de aforo en teatros, cines y estadios, y también ha autorizado la reapertura del ocio nocturno. También se permite a las personas que estaban trabajando desde casa regresar a las oficinas. Las mascarillas siguen recomendándose en algunos lugares, pero son opcionales. La recuperación de la normalidad coincide con un momento delicado en el que están subiendo los contagios. Ya se registran 50.000 nuevos positivos cada día y los expertos advierten que se llegará a los 200.000 diarios a finales de verano. También desde hoy se permite a todas las personas vacunadas con la doble pauta viajar a países del listado ámbar, excepto Francia, sin tener que hacer cuarentena a la vuelta.
Daniel Postico, de este lado del Canal de la Mancha, en Francia, antes de ser examinado por las dos cámaras, con miras a ser aprobado cuanto antes, el Consejo de Ministros, convocado un lunes de manera inusual, adoptaba el proyecto de ley que integra la obligación vacunal del conjunto del personal médico y sanitario contra el COVID-19 y extiende el uso del denominado y controvertido pase sanitario. Braulio Moro.
Entre otras medidas, la más llamativa concierne la vacunación obligatoria para el personal médico y de salud, y la más controvertida, la extensión del pase sanitario, obtenido gracias a un esquema de vacunación completo, a una prueba PCR negativa o bien una inmunización menor a los 6 meses. Será necesario para acceder a partir de agosto a todo sitio cultural, a restaurantes y bares, hospitales, transportes de larga distancia y a los centros comerciales superiores a los 20.000 metros cuadrados. El sábado pasado, al menos 136 manifestaciones con cerca de 120.000 participantes tuvieron lugar para protestar contra la extensión del pase, asimilado por sus detractores a una restricción de las libertades.
Wir erleben in diesen Tagen eine unfassbare Tragödie.
Nunca hemos vivido una tragedia tan increíble, nunca me he sentido así en toda mi vida, declaraba el ministro del Interior alemán Horst Seehofer al acudir a la comuna de Bad Neuenahr-Ahrweiler, una de las más afectadas por las recientes inundaciones en la cuenca del río Rin, en el occidente, en el oeste de Alemania. Cuando empieza a reciar una polémica sobre el sistema de alerta de los servicios de protección civil, el último balance de víctimas arroja 165 fallecidos en Alemania, 31 más en Bélgica y una lista en la ciudad alemana de Koblenz, de 170 desaparecidos. En la actualidad europea también, Bruselas, asociaciones y partidos políticos alertaron sobre el degradado estado de salud de al menos 450 migrantes indocumentados en huelga de hambre desde el 23 de mayo, de los cuales alrededor de 200 se encuentran al amparo de una iglesia en el centro de la capital belga. Bruselas, Esther Herrera.
En total son más de 400 personas en toda la ciudad que piden una regularización de su situación. Muchas de ellas viven en Bélgica desde hace más de 10 años. Desde hace casi dos meses, alrededor de 300 llevan una huelga de hambre y recientemente también de sed. No comen ni beben agua. Pero desde Médicos del Mundo, que atiende a estos huelguistas, alertan que muchos ya tienen problemas no solo físicos, también mentales. Hace ya unas tres semanas que estamos muy preocupados. También nos preocupan los intentos de suicidio que ha habido recientemente, lamenta Sara Melsens de Médicos del Mundo. La mayoría de personas duermen, suelen estar en sus camas porque están extremadamente débiles, apenas pueden moverse. Por su parte, el gobierno federal dice que estudiará caso por caso y hasta ahora ha rechazado una regularización colectiva.
Esther Herrera en Bruselas. Dos partidos de la coalición de gobierno belga han amenazado con abandonarla en caso de que se registre algún deceso. Aquí en París, de regreso, un exintegrante de las Brigadas Rojas Italianas, instalado en Francia desde los años 90, fue detenido por solicitud de las autoridades italianas, que lo reclaman por intento de secuestro de un viceprefecto en 1982. Lucía Valentín.
Mauricio Di Marzio, de 61 años, era el único que a finales de abril no fue objeto de una orden de detención emitida por Roma contra 10 antiguos militantes de la extrema izquierda italiana, refugiados en Francia y reclamados por Italia, por su presunta implicación en atentados cometidos durante los denominados Años de Plomo. La ejecución de dichos mandatos constituyó un auténtico giro en las relaciones franco-italianas, saludado en Italia pero muy discutido en Francia por revertir la política de refugio que les fue acordada hace más de tres décadas por el presidente François Mitterrand. La Corte de Apelaciones de París decidirá en septiembre si reclama o no un complemento de información a las autoridades italianas sobre las demandas de extradición, calificadas de venganza política por la defensa y duramente criticadas por la Fiscalía francesa por sus carencias.
En cuanto a los nueve primeros detenidos, de 63 a 77 años, siete varones, dos mujeres, se encuentran desde mayo en libertad bajo control judicial.
If it is the case, it is completely unacceptable.
De resultar cierto, el asunto es completamente inaceptable, declaraba hoy en Praga la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Se refería a las revelaciones de un consorcio de 17 grupos de prensa sobre una empresa israelí de ciberespionaje, NSO Group, cuyo programa espía o spyware Pegasus habría servido para vigilar, interceptar, seguir desde 2016 una lista de al menos 50.000 teléfonos celulares pertenecientes a activistas de derechos humanos, opositores, periodistas o representantes de distintos gobiernos. Orlando Torricelli.
Pegasus ha estado en los titulares desde al menos 2016, cuando fue acusado de ayudar a espiar a un disidente en Emiratos Árabes Unidos. En la lista, que está lejos de ser exhaustiva, figuran periodistas de la agencia francesa France Presse, CNN, The New York Times, El País o la agencia Reuters. El programa israelí, que también fue utilizado por los servicios de seguridad marroquíes, figuran igualmente personas cercanas al periodista Jamal Khashoggi, asesinado por agentes saudíes en 2018. La compañía israelí NSO, que comercializa Pegasus, fue fundada en 2010 y se desarrolló con la colaboración directa de veteranos del aparato de seguridad israelí y miembros de la célebre Unidad 8200, formada por hackers de élite del ejército israelí. La compañía asegura que vende su tecnología con el único propósito de salvar vidas humanas y combatir el terrorismo.
Una quincena de representaciones diplomáticas en Afganistán llaman a la insurgencia talibana a detener sus múltiples ofensivas, que a su juicio rebaten el apoyo manifestado por la dirigencia talibán a un acuerdo negociado del conflicto con el gobierno de Kabul. Entre tanto, Rusia anuncia maniobras en la frontera sur de Tayikistán, limítrofe con Afganistán, con tropas rusas, tayikas y uzbekas. Seguimos con la actualidad en África del Sur. Todo acusado tiene derecho a un juicio justo, lo que incluye el derecho a un juicio público ante una corte ordinaria. Declaraba hoy el abogado del expresidente sudafricano Jacob Zuma, cuyo juicio por sobornos presuntamente hace 20 años se reanudaba de manera virtual este lunes, tras más de una semana de violentos disturbios que arrojan hoy un último balance de 215 víctimas mortales. Zuma fue encarcelado hace 10 días por desacato a la justicia, tras desoír varias citas para comparecer ante el tribunal que hoy mismo lo juzga Mauricio Latorre.
El expresidente debe rendir cuentas sobre 16 cargos acusatorios por fraude, corrupción y extorsión en relación a la adquisición en 1999 de material militar vendido por 5 empresas europeas de armamento por un valor global de casi 3.000 millones de euros. En aquel entonces, Jacob Zuma ocupaba el cargo de vicepresidente sudafricano, una posición desde la que habría cobrado al menos unos 235.000 euros que fueron desembolsados por el gigante francés de la defensa Thales, empresa acusada también por el mismo tribunal de corrupción y blanqueo. En 2018, el expresidente fue forzado a la dimisión tras una serie de escandalosas revelaciones sobre su gestión gubernamental.
En particular sobre el saqueo por un clan de empresarios de origen indio, la familia Gupta, de los recursos públicos bajo la gestión de Jacob Zuma. Etiopía anunció haber procedido a la segunda fase de llenado de su mega represa hidroeléctrica en el río Nilo, Gerd, fuente de fuertes tensiones con sus vecinos Sudán y Egipto, situadas río abajo. De la actualidad en Asia, al menos 2 positivos más por COVID-19 en la Villa Olímpica de Tokio, a falta de 5 días para los Juegos. Abundamos en unos segundos. Melbourne, Australia, las autoridades locales prolongan el confinamiento vigente sin precisar una fecha de salida. Cerca de 12 millones de australianos, Sydney y Melbourne se encuentran sometidos a las restricciones contra la variante Delta. La misma que ha disparado también los contagios en Vietnam, donde varias decenas de millones de habitantes deben a partir de este lunes observar estrictas medidas sanitarias. El domingo 6.000 contagios fueron detectados a través de todo el país, cuando eran tan solo una decena diaria a inicios del mes de mayo. Melissa Barra.
El gobierno ordenó el confinamiento de otras 16 provincias del país que se suman al estricto encierro ya vigente desde hace 10 días en la megalópolis Ho Chi Minh-ville de 9 millones de habitantes y epicentro de esta ola de COVID y en 2 provincias adyacentes. En la capital Hanoi no existe aún una orden oficial, pero sus 8 millones de habitantes están invitados a no salir, en tanto el conjunto de comercios y de servicios no esenciales han cerrado temporalmente sus puertas. Citado por la modélica gestión de la pandemia en 2020, Vietnam encuentra hoy dificultades para obtener vacunas suficientes para sus 100 millones de habitantes. Tan solo 4 millones de dosis han sido hasta la fecha administradas.
Hanoi y rumbo a Tokio a continuación.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En la capital japonesa, donde cunde la inquietud por los primeros casos positivos dentro de la Villa Olímpica, falta de tan solo 4 o 5 días para la celebración de la inauguración, con una opinión cada vez menos convencida por el evento. Gonzalo Robledo, corresponsal RFI en Tokio. Reportaje.
Desde que empezó el mes de julio en Tokio, el promedio diario de contagios supera los 1.000 cada día. Un nivel no visto en los últimos 6 meses en esta metrópolis de 36 millones de habitantes. No es de extrañar que 8 de cada 10 japoneses manifiesten en las encuestas su desacuerdo con la celebración de sus propios Juegos Olímpicos. Una empleada de una entidad multinacional que se identifica con las iniciales AK nos explica sus razones para oponerse.
A pesar de que estamos con la alerta de emergencia, ya la gente no hace caso a la alerta y mucha gente está en la calle. Y si empieza un evento tan grande y seguro que van a ganar muchos japoneses, van a ganar muchas medallas, entonces la gente se pone contenta y sale a la calle y se juntan para ver competiciones y el ambiente va a cambiar. Entonces la gente empieza a salir más y y se contagiará entre ellos.
El médico jefe del comité que asesora al gobierno, Shigeru Omi, advierte que la gente está cansada de normas y que solo acatará protocolos si el gobierno intensifica sus medidas.
Si la gente ve que el gobierno se esfuerza en acelerar y tomar todas estas medidas, los ciudadanos se animarán, se esforzarán y aguantarán un poco más.
Las delegaciones olímpicas llegan en su mayoría vacunadas, pero a menos de una semana de la inauguración, se sabe de más de medio centenar de infectados, algunos de ellos deportistas. A medida que aumentan los contagios, crece la discusión sobre quién será el responsable si Tokio 2020 se convierte en una incubadora de contagios y tal vez de cepas mutantes. El estudioso de los Juegos Olímpicos y profesor emérito de la Universidad Suiza de Lausanne, Jean-Loup Chapelet, advierte que será imposible discernir de dónde provienen los contagios.
Será muy difícil distinguir qué es responsabilidad de los Juegos Olímpicos y qué de la pandemia misma en general.
Lo que sí está claro es que Tokio celebrará los primeros Juegos Olímpicos de la historia en los que el número de medallas y el de contagios tendrán la misma importancia en la información diaria. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo.
Y cuando están los retos y desafíos por delante, en el Magazine Salud y Bienestar, a continuación Ivonne Sánchez aborda esa temática particular de la salud mental de los deportistas olímpicos o no.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Imagínense por un momento ser Michael Phelps a punto de lanzarse al agua, o Usain Bolt preparándose para su carrera de 100 metros, o atletas más recientes como la gimnasta norteamericana Simone Biles al ejecutar su doble salto mortal con triple giro. ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Cómo manejan el estrés? ¿Qué sucede si no logran sus objetivos?
Just keep making history, Simone Biles.
Las imágenes de estos deportistas haciendo hazañas extraordinarias nos llenan de emoción a todos. Pero el otro lado de la moneda es la profunda carga emocional que tienen que manejar estos deportistas de alto nivel. No hace mucho, la número 2 en tenis, Naomi Osaka, confesó que tiene episodios de depresión y que sufre oleadas de ansiedad ante la prensa. Su sonado retiro del torneo francés de Roland Garros ha puesto de relieve la cuestión de la salud mental en los deportistas de alto rendimiento. Para el psicólogo Diego Segura, especialista en atletas de élite y exfutbolista profesional en España, es comprensible la decisión de la tenista japonesa.
Es muy importante tener en cuenta que los deportistas tienen los mismos problemas que podemos tener cualquier persona de que no practica el deporte de alto rendimiento. Problemas de depresión, problemas de inestabilidad emocional, problemas de miedo, de inseguridades, de fobias, ¿no? Y en este caso, pues esta tenista, Naomi Osaka, tenemos que entender también que tiene una cultura muy diferente, ¿no? Una cultura oriental donde hay veces que cuesta bastante trabajo el relacionarse, ¿no? Con bastante gente y sobre todo la influencia que puede tener la repercusión que puede tener todas sus declaraciones. Y para ello, pues bueno, eso le habrá generado cierta incomodidad y para ella, como sabe perfectamente y ya ha declarado, que el salir en los medios y tener que expresar su opinión o hacer algún balance del partido, pues eso le cuesta bastante trabajo hacerlo, ¿no? Yo creo que eso le condiciona su salud mental y bueno, pues ella decidió que como el torneo no le permitía, ¿no?, el dejar de salir a dar declaraciones, pues bueno, decidió salir del torneo, ¿no?, para no causar ningún problema. O sea, que me parece que fue una buena decisión. Luego plantea, ¿no?, una serie de situaciones donde los tenistas se tuvieran que poner de acuerdo para cambiar un poco el sistema. Ha habido bastante críticas por parte de mucha prensa, ¿no? Sobre todo aquí también en España, donde yo resido, bastantes críticas. Incluso el tío de Rafa Nadal, ¿no?, hizo una columna en un periódico aquí nacional criticando esa actitud. Y bueno, yo creo que lo único que planteó fue que hablaran entre los tenistas para plantear un nuevo escenario. A mí no me parece mal, al final son ellos los protagonistas y que donde ellos se sientan cómodos, siempre y cuando también entiendan que el tenis se mantiene, ¿no?, por la afición, por la publicidad, ¿no?, y ellos tienen también que de alguna forma mostrar una cara pública. Hay que entender que los tenistas de alto rendimiento, en este caso los deportistas de alto rendimiento, tanto en tenis, fútbol o cualquier disciplina, incluso en los Juegos Olímpicos, ¿no?, cualquier deportista, pues tienen los mismos problemas que cualquier persona que no practica ese deporte de alto rendimiento, como miedo, inseguridades, inestabilidad emocional, procesos depresivos, que Naomi Osaka diga en un momento determinado lo que le puede estar pasando, ¿no? Hay que entender el trasfondo de todo eso, ¿no?, realmente lo que puede estar pasando, y creo que hay que tener un poco de paciencia y entender que los deportistas, ¿no?, pues sufren, y sobre todo también sufren determinados trastornos, ¿no?, porque ellos están expuestos, ¿no?, a una serie de circunstancias que normalmente las personas que de la calle no están, ¿no?, pues como, no sé, ellos tienen que normalmente que rendir, que tener un rendimiento donde tienen mucha repercusión, donde a través de las redes sociales, ¿no?, pues es gratuito, ¿no?, el poder incluso insultar, ¿no?, o valorar de forma negativa, ¿no?, su rendimiento, y eso no todo el mundo es capaz de tolerarlo, no es nada fácil. Yo creo que ahí sí entiendo que estará haciendo un trabajo bastante importante, ¿no?, y aún así, pues bueno, no es nada fácil. Al final este tipo de situaciones y de trastornos, ¿no?, necesitan un trabajo muy profundo. Y sobre todo también un espacio de tranquilidad donde muchas veces los deportistas no lo tienen, ¿no?, porque están continuamente teniendo que rendir ante la visión de todas las personas, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de una de las tenistas más importantes del mundo, ¿no?, donde en un torneo quizás de lo más importante también del mundo como Roland Garros, ¿no?, en un Grand Slam, pues la repercusión que tiene, y eso pues evidentemente una persona que carece de salud mental en esta situación, pues bueno, no es una situación idónea, ¿no?
Es decir, básicamente, ¿a qué tipo de presión se ven sometidos los deportistas?
Pues son muchos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy concreto que es muy diferente a esta tenista de Naomi Osaka, pues, por ejemplo, ¿no?, los deportistas que se presentan a los Juegos Olímpicos. Hay que imaginarse que llevan 4 años preparando unos Juegos Olímpicos, en los cuales muchos dependen de la posición que tengan en los Juegos Olímpicos para poder mantenerse en esa disciplina, ¿no?, porque tienen becas de su país, tienen patrocinadores, ¿no? Entonces tiene esa presión, existe la presión también de representar a tu país. Existe también la presión que tú puedes tener contigo mismo de no conseguir tus propios objetivos, la de tu entorno, ¿no?, más cercano, como amistades, como familia. También la presión económica, porque al final el que tú consigas una medalla tiene unas consecuencias económicas a nivel de patrocinadores, a nivel de premio que te pueda dar el país. Entonces, el caso de los deportistas que participan en Juegos Olímpicos, sobre todo en disciplina individual, es diferente normalmente a la presión que puede tener otros deportes de equipo, pues por ejemplo el baloncesto, pues es diferente porque esos jugadores pertenecen a un club y el ir a los Juegos Olímpicos es muy importante, evidentemente, pero sí tienen una base, ¿no?, donde se pueden de alguna forma mantener, que es su club, tiene su contrato. Entonces, depende de la disciplina deportiva, la presión es muy diferente. Y sí es verdad que cuando hablamos de deporte individual, ¿no?, podemos pensar de atletas, ¿no?, de atletismo. Entonces es muy diferente porque entre Juegos Olímpicos hay sí es verdad que hay competiciones, pero no con tanta repercusión, y donde para ellos realmente el objetivo principal, ¿no?, es los Juegos Olímpicos, y llevan preparándose 4 años. O sea, después se la juegan, muchas veces son pruebas, ¿no?, de segundos. Así que es una presión bastante difícil de soportar, pero bueno, son deportistas de alto rendimiento y que ese trabajo también lo están haciendo durante esos 4 años.
Muy bien, entonces es muy diferente quizás la presión que tienen los deportistas individuales que los que ejercen en colectivo, ¿no? Es decir, hay por lo menos este acompañamiento colectivo que quizás puede ayudar, ¿no?
Claro, es diferente, Al final el deportista que realiza un deporte individual está expuesto, ¿no?, al 100%, ¿no? Cuando participas en un deporte colectivo, pues te pueden permitir, entre comillas, el lujo de no estar al máximo nivel porque te puedes apoyar un poco y los compañeros te pueden echar una mano. Pero cuando eres un deporte individual, incluso en el tenis, por ejemplo, si no estás ese día bien, no estás bien tú, nadie te va a apoyar. Entonces es muy diferente, donde te ves muy expuesto, ¿no?, a esa inestabilidad, sobre todo emocional, si puedes tener, ¿no?, a esa presión. Entonces, es un deporte quizás en ese aspecto mucho más exigente.
Ahora, usted que trabaja en este medio, sí, ¿qué es lo que se enfrentan? ¿Qué son? ¿En ansiedad, depresión? A veces dejan de interesarse incluso por el deporte, ¿no?
Sí, claro, porque cuando uno practica deporte, ¿no?, sobre todo los inicios, ¿no?, practica deporte por diversión, porque le apetece practicar ese deporte, ¿no? Porque le apasiona, pero cuando ya realmente te dedicas a lo profesional, hay otro tipo de ingredientes, ¿no? Y para muchos deportistas, pues se vuelve más satisfactorio, ¿no? Desagradable. Evidentemente ya esa presión pues ya no te hace disfrutar de ese deporte. Y hay muchas veces que, bueno, la persona puede tomar la decisión de decir, oye, si no me viene bien, no estoy disfrutando y no merece la pena pagar este precio, ¿no? Porque al final hay que pagar un precio por rendir al máximo nivel. Pues hay deportistas que deciden pues no seguir participando, porque el deporte es muy duro, es muy exigente, tienes que tener un modo de vida muy diferente a lo normal, a lo que te rodea, y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Incluso si llegas a la conclusión de que te está afectando al nivel anímico y piensas que la causa es el tipo de vida que llevas, ¿no? O el entorno que rodea al deporte, pues hay veces que los deportistas deciden, ¿no? Dar un paso al lado, y también porque al final hay veces que es como el síndrome, ¿no? Que pasa también en el trabajo, ¿no? De burnout, ¿no? Que es un poco el acabar quemado, ¿no? En este caso en el deporte también, porque son deportes tan exigentes, ¿no? El tener muy sacrificado, tienes que estar continuamente viajando por todo el mundo, muchas veces solo. Y hay veces que no recompensa ni económicamente ni el nivel de resultado. Entonces no es nada fácil, y hay pues personas que toman la decisión de decir, pues bueno, si no disfruto, pues hay otros caminos que no solo es el deporte.
¿Es que los deportistas están suficientemente acompañados en este aspecto de la salud mental?
No, para nada. Creo que cada vez más se está normalizando la figura del psicólogo del deporte alrededor de los deportistas, pero creo que todavía nos queda mucho por caminar y porque la figura del psicólogo se normalice en el deporte, ¿no? Yo creo que también las federaciones tienen que apoyar en ese sentido, ¿no? Al final, el deportista, si tiene una estructura donde se pueda apoyar, pues yo creo que sería interesante. Así que en ese aspecto todavía nos queda mucho por caminar.
Otra presión adicional que se ha agregado en los últimos años es esta presión mediática, ¿no? Tanto de las conferencias de prensa como de las redes sociales, ¿no?
Sí, yo creo que más que la rueda de prensa, yo creo que las redes sociales pues ejercen más presión todavía, porque es una manera gratuita de poder, no sé, incluso de manipular o de insultar hasta el punto de que hay personas que en su perfil pues no dan su cara ni su nombre, y no, y una manera muy fácil de la persona que quiere hacer daño hacerlo. Entonces, ahí se va generando también una tendencia a criticar gratuitamente, que al final hace muchísimo daño, ¿no? Creo que en ese aspecto, creo que las redes sociales poco a poco deberán de dar algunos pasos para que no la gente que opinara diera su cara, ¿no? Pusiera su nombre, y así seguramente muchísimas personas pues se frenaría un poco ese impulso en criticar, y ya no solo en criticar, en insultar, ¿no? Entonces todo eso al final al deportista le llega. Es muy difícil que tú te puedas aislar tanto como para que los comentarios que se hagan en redes sociales no te lleguen, ¿no? Así que es duro, ¿eh? Es bastante duro. Los deportistas lo pasan bastante mal, incluso muchos cometen el error de valorar su rendimiento a través de, ¿no? Es como un termómetro las redes sociales, ¿no? Si hay buenos comentarios que los has hecho bien, y si hay malos comentarios que los has hecho mal, y eso tiene bastante peligro.
¿Una conclusión para terminar?
Sí, pues lo importante es entender que porque el deportista sea un deportista muy conocido y tenga una gran compensación económica, no significa que no pueda tener problemas psicológicos. Los problemas psicológicos no entienden de dinero, ni de situación, ¿no? En la sociedad, ¿no? Ni que porque seas famoso. Tú puedes tener depresión, ya seas millonario o seas el número uno del mundo. O si eres una persona de la calle que no tienes ningún... O sea, no eres una persona conocida. Así que hay que normalizar que cualquier persona puede sufrir este tipo de trastornos, ¿no? Que incluso hay que entender que incluso un psicólogo, ¿no? Puede tener depresión o puede tener ansiedad, que es una respuesta natural del ser humano, y que cuando eso aparece, pues evidentemente tenemos los suficientes recursos para trabajarlo. Y lo que hay que hacer es el primer paso es entender que eso puede pasarle a cualquier persona. Y luego, sobre todo, a las estructuras no organizativas que pueda haber en el deporte, yo creo que deben, de alguna manera, entender de que esto está pasando, de que cada vez el deporte es mucho más exigente y que ellos deberían de poner quizás, ¿no? Y montar algunas estructuras para que los deportistas se puedan apoyar.
Escuchábamos a Diego Segura, psicólogo del deporte, sobre la cuestión de la salud mental de los atletas.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.